El 27 de julio de 2020, Jeff Bezos de Amazon, Tim Cook de Apple, Sundar Pichai de Google y Mark Zuckerberg de Facebook, directores ejecutivos de las mayores empresas de tecnología del mundo, fueron interrogados por los legisladores de Washington como parte de la investigación de la Comisión Judicial sobre la competencia en el mercado digital.
Facebook, Google, Amazon y Apple han transformado la economía mundial. ¿Han crecido demasiado? Algunos políticos quieren limitar su poder.
El propósito de la audiencia de hoy es examinar la dominancia de Amazon, Apple, Facebook y Google.
Los jefes de la empresa son convocados ante una comisión de investigación.
La industria de la tecnología es una historia de éxito estadounidense. Nuestros productos cambiaron el mundo y mejoraron la vida de las personas.
Google quiere desarrollar productos que mejoren las oportunidades para todos, independientemente de dónde vivan, en qué crean o cuánto dinero ganen.
Las empresas de tecnología no ven ningún problema en su monopolio.
Documental Google, Facebook, Amazon. El poder ilimitado de los consorcios digitales. Producido por Dolce Vele, 2022.
Y ya desde ahora planteamos la pregunta, ¿te puedes defender de las empresas de tecnología? No lo sé, queridísima Leida Calleja, ¿estamos solos en el universo o podemos salvarnos?
No, a ver, bueno, es un tema muy importante porque hoy vamos a hablar de la concentración que existe.
Así es.
En buscadores, redes sociodigitales y otros servicios de internet. Y bueno, como siempre, esto no es exclusivo solamente de estas empresas tecnológicas, todas las grandes concentraciones, los monopolios, duopolios, oligopolios, tienen un impacto en la economía, pero exacto, no se quedan solamente en la economía, sino que a su vez tienen otros impactos en otros ámbitos de la vida económica, política y social.
No, bueno, al ratito vamos a empezar a hablar de economía digital, vamos a hablar de cómo se dividen todos estos factores y de la importancia de esa concentración en la vida de cada una y cada uno de nosotros. Vamos a entrarle.
Virtualia.
Episodio 6. ¿Y ahora quién podrá salvarnos?
Concentración digital, Aleida.
Concentración digital, concentración de servicios, concentración de mercados.
Hijo.
Y eso tiene implicaciones en las libertades, en el ejercicio de los derechos humanos. Ya lo hemos estado como platicando a
se
lo largo
a asomar,
de los capítulos de este podcast, pero vamos a escuchar a personas expertas que ya tienen mucho tiempo estudiando la concentración primero mediática, la concentración de medios. Ajá. Y ahora, bueno, con estos fenómenos de convergencia que le llaman
así
entre
es,
servicios digitales y servicios de medios de comunicación, pues la concentración se vuelve un poco más compleja. Vamos a escucharlos.
Sin duda tiene implicancias muy importantes en distintos niveles, en el funcionamiento democrático, en el funcionamiento de las sociedades, en lo que hace a las políticas regulatorias, en cuestiones también económicas, por supuesto, no solo, digamos, económicas en lo que atañe a estas plataformas, sino a la relación entre estas plataformas con las industrias culturales tradicionales en el entorno digital. Entonces, sin duda, el problema de la concentración, yo creo que es un aspecto central que recién en el último tiempo se empieza a discutir y a reconocer un poco más, pero hasta hace no mucho era algo sobre lo que no se debatía o no, digamos, no se ponía como problema. Desde los propios relatores de libertad de expresión, en su declaración conjunta sobre los desafíos de la próxima década, que fue en 2019, ahí ellos hacen un llamado sobre este poder que tienen y la incidencia que tienen estos actores privados como uno de los desafíos para la democracia.
Ana Bisberge, investigadora y docente de la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina.
La concentración en el campo digital es un tema clave y es un tema que está a la orden del día en cuanto a su debate y en cuanto a los hacedores de las políticas públicas lo tienen en la mira. Es un tema en Europa al cual se le da mucha importancia. Un ecosistema de medios de comunicación tradicional y con nuevos actores totalmente novedoso. En esto tenemos que decir que el mercado y el desarrollo tecnológico y la consolidación de nuevos jugadores, de nuevos actores en el campo mediático estuvo por encima y mucho más adelantado que el tema de la regulación. Ahora estamos discutiendo qué regulamos, hasta dónde regulamos, respetando principios como democratización, como libertad de expresión, como diversidad. El peligro es eso, que esta nueva tuerca de la concentración, en el caso de los medios de comunicación, afecte a la democracia, porque el peligro es que haya pocas voces o que la concentración mediática va de la mano de la concentración de voces y va de la mano de la representación de grupos sociales, a qué grupos sociales se representan y de qué manera se están representando estos grupos sociales.
Luis A. Albornoz, docente del Departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid.
A ver, con respecto a este tema de la regulación y toda la discusión que hay alrededor de la misma, Leida, yo pensaría justamente en lo que define a las economías digitales, ¿no? Que vamos a separarlo en tres. Ahora sí que para entenderlo con peritas y con manzanas y que todos sepamos a qué nos referimos con estos monopolios, con esta concentración de poder. Por un lado, lo que hace Internet, ¿no? Las aplicaciones que tiene Internet, que van desde lo que buscamos en Google hasta compras digitales, qué sé yo, en Amazon o en otros portales, o no sé, cuando queremos tener un Airbnb, ese tipo de cosas. La segunda son los proveedores de acceso, ¿no? Que ya ahí entraría Telmex, Telcel, AT&T, por mencionar los que tenemos en México. Y la tercera, Leida, serían estos servicios de infraestructura, ¿no? Ya los servicios que nos has comentado muchas ocasiones especializados, que pueden ser gestión de nombres, direcciones, alojamiento, distribución. El Internet ocupa tantas cosas que de pronto tenemos que reflexionar o volver a ellas para saber por qué este tema resulta tan relevante. Por ahí el otro día me preguntaban si el Internet se estaba convirtiendo en un poder fáctico.
Bueno, hay que decir que Internet es un asunto de capas.
Eso.
Tiene muchas capas, ¿no? Desde, hay quien dice que son 3, hay quien dice que son 10, hay quien dice que son 15.
Oh, sí.
Pero, es decir, empezamos desde la cosa más fuerte, digamos, los fierros duros, así ¿no? Es. Que hemos hablado en otras ocasiones, que tiene que ver, pues, con la infraestructura, con los cables, con Totalmente. Las antenas, con la geografía del Internet que en algún momento hablamos. Luego tiene que ver con los que son la parte del hardware, ¿no? Ajá. Que los que hacen las computadoras, los que hacen los chips, los que hacen, en fin, los microprocesadores, etcétera, uh-huh. etcétera. Luego viene la capa que tiene que ver con el software, ¿no? Las aplicaciones, los sistemas sí. operativos. En fin, son toda una serie de capas que hacen todas juntas el Internet y que a la hora, si tuvieras un mapa, te darías cuenta que son en realidad pocos jugadores, porque aparentemente pueden ser varias empresas, así es. Pero es una sola empresa que tiene varias empresas, ¿no? Es el caso de Google. Uh-huh. Es Alphabet más Google y un uh-huh. montón de servicios, entre ellos su propia división de teléfonos, celulares, ¿no? O dices Meta, pero también es Facebook, pero también es Instagram, pero también es WhatsApp y otros servicios asociados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Digamos, las concentraciones en sí mismas no son malas, no tienen por qué ser malas. O sea, eres grandote, una uh-huh. empresa grandota, eso no significa que sea malo. Lo malo es que por esa cosa grande que tú eres, aproveches tu poder de mercado para hacer que otros jugadores o jueguen con tus reglas o de plano los desplaces. Y con Así eso... Es. Pues quitas diversidad, la competencia es importante porque eso permite asegurar que yo quiero ganar tu atención o tu favor para el servicio y entonces las empresas sí. empiezan a competir y empiezan a generar otras condiciones favorables. Cuando hemos tenido grandes monopolios es que imponen sus reglas al resto de los, no solamente de los competidores
claro.
Comerciales, sino también a los usuarios, también a los gobiernos. Y sí, lo que tú dices puede ser muy cierto. Estas empresas son tan grandes.
Están en tantas partes al mismo tiempo.
Incluso pueden ser más fuertes que algunos estados monetariamente, ¿no? O políticamente. Y eso genera un problema grave porque entonces pueden implementar sus políticas de servicio sin que nadie pueda tener una oportunidad de tener un Estado fuerte que te defienda como ciudadana, como persona ciudadana, ante cualquier exceso de este tipo de servicios.
Afortunadamente, gracias a Leida Calleja, tenemos muchos episodios donde hablamos de estos temas. Les recomiendo mucho que se vayan a este donde hablábamos de a quién le pertenece el Internet, sí. o quién es el dueño, tiene que ver con todos estos temas. Y además, en estos episodios también estuvimos hablando en otras ocasiones a Leida de cómo en Europa sí le ponían un estate quieto a Facebook. Y sí le ponen un estate quieto a Meta, por así decirlo, a estos grandes grupos. Una discusión que está mucho más adelantada, como ya lo has mencionado, en Europa que en otros lugares
del mundo. Fíjate que una cosa muy interesante, por ejemplo, en el ámbito de la competencia económica, la Unión Europea le puso, ya hace algunos años, una multa histórica a Google de varios millones de euros. Ha sido la multa más grande que se ha tenido en la historia de la competencia económica en Europa, porque lo que descubrieron es que Google lo que hacía es que tú buscabas algún bien o servicio cualquiera, ¿no?
Y siempre
Google es un buscador, ¿no? Entonces, lo que sucedía era que siempre te ponía en primer lugar las empresas que estaban directamente vinculadas a Google. Míralos. O que tenían alianza con Google.
Así es.
¿Y eso qué es lo que originaba? Originaba que otros emprendimientos, otros competidores que no estaban asociados con Google, pues te aparecían en la página 200 y normalmente no te vas hasta la página 200 para encontrar los servicios. Y entonces por eso le dieron una multa muy grande, precisamente porque estaba afectando la competencia, estaba afectando a otros jugadores. Y tú dices, bueno, ¿y eso qué implicaciones tiene? Tiene muchas.
Muchísimas.
Porque si tú eres una empresa pequeña, no apareces en un buscador que casi todo mundo utiliza Google, hay muchos más, pero viola incluso el derecho al trabajo, porque entonces estas empresas quiebran y entonces las pocas personas que están ahí pues simplemente van a ser despedidas. O la queja que existe con muchísimos académicos y académicas es que cuando tú buscas algo en Google de conocimiento, de algún conocimiento, aparecen las páginas que Google quiere que veas.
Exactamente.
Pero hay muchísimas páginas más, cientos, miles de páginas más, que contienen conocimiento de mayor calidad, más especializado, y que simplemente no se muestran en los resultados a la hora que buscas.
Y ahí justo yo entraría de nueva cuenta al tema de libertad de expresión, Aleida. Creo que ahí es importantísimo. Cuando un grupo tan pequeño, digamos, de tan pocas manos pero tanto alcance, decide qué puedes ver y qué no puedes ver, entra el tema peligrosamente de la censura a partir del ocultar este tipo de contenidos.
En algunos casos.
De echarlos a un ladito, ¿no?
Sí. O que no encuentres, ¿no? Voces diversas. Que solamente encuentres a las voces que son preponderantes o que son dominantes. Y, por ejemplo, no puedas ver, ¿qué te diría yo? Lo que dice un grupo étnico en la Amazonía de Perú, ¿no?
Exacto.
Porque no se recoge.
No le das voz a las minorías.
No le das voz a las minorías, por ejemplo. Eso tiene un impacto importante en la libertad de expresión de esos grupos, pero también en el derecho de la sociedad a conocer el pensamiento ajeno, el pensamiento de otras. Vamos a escuchar.
TikTok está en el mercado desde 2018 y se ha descargado más de 2 mil millones de veces. Tiene más usuarios que Facebook y WhatsApp. También en ByteDance lleva el timón el Estado chino. Controla datos y censura contenido.
Existe un catálogo de temas sensibles relacionados con temas domésticos. Tiananmen, Xinjiang, Hong Kong y Taiwán son temas sensibles que no deben publicarse en TikTok o su equivalente chino. Existen estas pautas tanto en Europa como en Estados Unidos. Hace unos meses, una usuaria intentó expresar críticas a las violaciones de derechos humanos en Xinjiang en un video de maquillaje, oculto bajo la premisa del video de maquillaje. A los pocos días, se descubrió y fue borrado.
¿Cuánta influencia tiene el Partido Comunista en TikTok? En su respuesta, la empresa enfatiza que se están cumpliendo leyes locales. Nuestra pregunta acerca de si el gobierno tiene acceso a los datos de los usuarios de TikTok no obtiene respuesta.
Documental Google, Facebook, Amazon. El poder ilimitado de los consorcios digitales. Producido por Dolce Vele, 2022.
Fíjate, Luisa, que tan mal es la concentración privada o los monopolios privados. Ajá. Como los monopolios estatales.
Ok, es bueno.
Para que no luego nos digan que nosotros somos solo contra uno. O sea, es decir, el fenómeno de la concentración indebida, porque insisto, no toda concentración es mala, sí. Hay concentraciones que nos han beneficiado, pero las concentraciones indebidas, cuando el control de ese servicio o de ese bien corre a cargo de un solo actor, se pueden correr los excesos y los riesgos. En este caso, el ejemplo que tenemos es de cómo un gigante como China, que es un gigante, es un país
más grande,
enorme, pues un gobierno controla la internet, ¿no? Y eso le permite pues ejercer un control muy importante sobre la libertad de información. Y entonces, eso tampoco es bueno, ¿no? O sea, yo de repente a veces he escuchado gente que dice, no, es que como estas tecnológicas gringas, porque la mayor parte de ellas crecieron en Estados Unidos, Silicon Valley, California, dicen, entonces mejor que el gobierno abra su propia red social o que el gobierno haga su internet.
En México hubo mucha polémica con eso.
Sí, con eso, ¿te acuerdas? Y yo digo, híjole, cuidado. O sea, no se trata de blanco y negro, sino que es un entorno colaborativo de una arquitectura donde entran muchos actores, donde no puedes de pronto decir que no tengan los privados acceso o que solamente el Estado tenga acceso a. Es multisectorial. Entra iniciativa privada, entran gobiernos, entran academia, entra sociedad civil. Y si queremos construir espacios plurales, diversos, libertarios, lo que tendríamos es que trabajar en reglas que nos permitan que nadie sea el dominante que pueda subsumir al resto de los actores.
Ahí de nueva cuenta entramos al tema de regulación, que me encanta.
Un poco de regulación y otros de corregulación y otros de autorregulación. O sea, es que tiene el sistema digital virtual pues tiene su complejidad, ¿no? Y no se resuelve con una sola regulación. Creo que a veces también nos hemos equivocado cuando decimos, ya, con regularlo se va a terminar. Nada. Y no, se necesita la construcción. Eso es importante, pero además hay que construir acuerdos, consensos. En fin, es un proceso en construcción que hay que participar, incluso como usuarios de la internet.
Yo te tengo otro ejemplo. Vamos a escuchar este.
Bueno, es importante empezar a pensar o empezar a discutir formas de que estas plataformas sean responsables. ¿Responsables ante quiénes? Ante la sociedad en su conjunto y ante los gobiernos también. ¿Y esto qué implica? Empezar a discutir, sobre todo en América Latina, empezar a discutir formas de regulación estatal para estas plataformas y el rol que tienen estos intermediarios en distintas esferas. Lo pienso en un modo más amplio, de cara a nosotros, en nuestros usos cotidianos y como ciudadanía, esto que vos decías al principio, bueno, ¿cómo operan esos algoritmos? ¿Cómo funcionan? ¿Qué priorizan? ¿De qué modo priorizan las búsquedas que nosotros hacemos? ¿Por qué vemos las que vemos, no vemos otras? ¿Cómo nos recomienda eso, lo que aparece en nuestro feed y demás? Bueno, creo que esas cuestiones aparecen tanto en la directiva de mercados como de servicios digitales a nivel europeo, que creo que pueden ser interesantes para empezar a plantearlas en nuestros contextos latinoamericanos.
Ana Bisberge, investigadora y docente de la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina.
A ver, motores de búsqueda como Google, como Safari, como Bing, como todas estas que ya conocíamos, Yahoo, pero todo lo que implica justamente que lo que tú decías, Aleida, que ellos decidan cuál va primero y cuál va después, ¿no?
Sí, fíjate que una cosa que creo que sería interesante explicar es que los motores de búsqueda son muy importantes. O sea,
son muy necesarios.
Son súper necesarios. Existe una cantidad de información en virtual, en internet, ¿no? Que si tú quisieras buscar, no sé, un servicio, un bien o una información, si no tuvieras un buscador, tendrías que pasarte, no sé, años buscando en páginas y páginas y páginas. Su servicio es muy importante porque te permite a través de palabras clave, en segundos, te dar resultados de muchísimas opciones donde puedes buscar. Y eso es un servicio inigualable, sin duda. Nos ahorra...
Nadie le está haciendo el feo. Nos gusta.
Todo lo contrario. Y hay que reconocer que ha sido una gran aportación para abrir la información, totalmente, para abrir fronteras, etcétera. Pero lo que resulta ahora problemático es que estas empresas crecieron de tal manera que ahora ocupan un lugar preponderante, dominante, que imponen su algoritmo según tu, pues tu navegación, tu costumbre de navegación, tu geolocalización.
Sí.
Y entonces te van restringiendo a lo que tú dices. ¿Qué sí puedo ver y qué no puedo ver?
¿O qué sí puedo hasta comprar? Es que yo me quedé pensando en el ejemplo de Google que ya hemos platicado en otras ocasiones. Yo, por ejemplo, ahorita me dices si usas el mismo, pero yo uso Google para buscar. Es mi motor, digamos, convencional. ¿Por qué? Porque tengo Gmail. ¿Por qué? Porque uso Drive. ¿Por qué? Porque trabajo con mis compañeros.
Porque tienes todos los servicios asociados.
Entonces, si yo no uso el Drive con mis compañeros de trabajo, ya no trabajé. Así de sencillo. Y por lo mismo, yo, por ejemplo, ya no podría comprarme celulares de cierta marca porque Google ya no está como motor y ya no se puede utilizar desde ahí. O sea, desde ahí ya está limitando otro tipo de conductas en mí, hasta las cosas que compro, las cosas que consumo. Sí. Hasta allá es hasta donde se va este tipo de cosas.
Sí, de hecho, una de las cosas que se están estudiando por diferentes reguladores es el impacto que está teniendo este tipo de conductas en los derechos, llámale económicos, políticos, sociales, ambientales. Incluso hay una denuncia, por ejemplo, de que Google sacó cada vez menos, alteró el algoritmo para que en las búsquedas se viera cada vez menos el impacto ambiental que tienen tantos viajes de aviones, ¿no? ¿Por qué?
Míralo.
Porque, claro, ¿por qué? Porque si tú ves el impacto ambiental que tiene el uso del avión, es muy fuerte, ¿eh?
Así es.
Y entonces, porque eso podría ir en contra de sus contratos de negocio que tiene con aerolíneas en el mundo, ¿no? Entonces empiezan a permear los intereses de negocios por sobre intereses que tienen que ver con derechos de la propia humanidad, como es el derecho a un ambiente sano, por ejemplo, ¿no?
Lo que estás diciendo es que tal cual estos pequeños grupos de grandes capacidades adquisitivas y de gran control sobre las poblaciones, pues están modificando la arquitectura y la idea original del Internet.
Y también puede...
La misión
puede detener la innovación en Internet, ¿no? Porque es decir, ya está tan dominante que nuevos jugadores pequeñitos pues simplemente nunca van a llegar y eso precisamente tiene un impacto en la innovación. Que hay que decirlo, muchas estas grandes empresotas que conocemos crecieron a base de estrategias de negocios que muchos critican, es decir, empezaron a comprar emprendimientos muy novedosos, muy
para
buenos,
callarlos,
los compraban y luego trum, los destruían, los quebraban, ¿no? Y de esta manera fueron desplazando la competencia. Fíjate que el regulador, y yo creo que es interesante conocer esto, el regulador del Reino Unido, la Ofcom, Communication Office, la oficina de comunicación, ya ha hecho varios estudios sobre las barreras de entrada, los obstáculos que encontraron para la competencia y la innovación en Internet a partir de esto que estamos platicando. Vamos a escuchar.
La concentración de pocos proveedores de servicios en línea dificulta la entrada de nuevos jugadores en el mercado y las posibilidades de innovación. Así lo reportó el estudio Fallas de Mercado y Daños en el Mercado Online, realizado por el regulador británico Ofcom. Entre las principales características de los servicios en Internet, el reporte señala los mercados concentrados en pocos proveedores, el uso de datos y algoritmos y la naturaleza dinámica de los servicios. Dichos atributos pueden dificultar la entrada de nuevas opciones y el impedimento para cambiar de proveedor. Además, el uso de datos les permite conocer las preferencias del público usuario y modificar los algoritmos para personalizar los servicios. Finalmente, el informe recomienda intervenciones flexibles para generar incentivos y el ingreso de nuevos actores para preservar la innovación para consumidores y sociedad.
Noticia del portal observacom.org, 19 de noviembre de 2019.
No hemos hablado todavía del alcance que pueden tener precisamente todos estos grupos, todos estos proveedores, cuando hablamos de cosas como el streaming. Ahí entraría desde Spotify, donde seguramente nos están escuchando, Apple Music, pero también estaría Netflix, habría, digamos, muchos espacios.
Sí, HBO, etcétera. Fíjate que, sí, porque hemos estado hablando mucho de Facebook, de Google, ¿no?
De buscadores, pero de también
buscadores,
están
pero
los otros.
Hay que decir que... En el caso del audiovisual es especialmente complejo porque implica el pluralismo, la diversidad cultural, ideológica, etaria, cultural, en fin, de todo tipo. Y fíjate que será interesante ver una serie que se llama Lista de Reproducción.
¿Playlist?
Playlist, ajá. Playlist, ¿no? De cómo nació Spotify. Y cómo ese modelo de negocio, al final los creadores de música, primero estaban subyugados por las grandes disqueras y ahora por los servicios de streaming. Y lo mismo está sucediendo en los servicios audiovisuales, Netflix, HBO, Apple, el que quieras, donde muchos de los creadores artísticos, guionistas, periodistas, te dicen, pues la verdad es que sí, se están haciendo producciones, pero hay quejas en algunos lugares sobre el no cumplimiento de los derechos laborales, de los derechos patrimoniales de autor, ¿no? Entonces, digamos, es un tema no menor porque implica la mira, este sí que implica de manera muy importante la libertad de expresión. Porque la libertad de expresión no solamente se refiere al periodismo. La libertad de expresión es a través de la pintura, del cine, de la música, de las obras, ¿no?, audiovisuales, implica también pluralidad cultural, pluralidad ideológica, perspectivas, visiones del mundo, de las cosas. Es un tema, ese es un tema bien interesante.
A mí se me viene a la mente, ya para que escuchemos justamente a nuestros especialistas, que si alguien quiere ver cómo se ha... destruido poco a poco el internet o la misión primigenia, la misión original del internet, que se empape un poco de la historia de YouTube, que surgió como la plataforma de streaming más amable, más plural, más diversa y que poco a poco, conforme iba pues de una u otra manera siendo manipulada por sus proveedores, se fue haciendo pequeña, pequeña, anuncio tras anuncio, venta tras venta, y es, yo creo, que la plataforma que más nos demuestra en lo que, o sea, a lo que hemos llegado, a lo que internet se ha convertido.
Y fíjate que es la plataforma que ve más las infancias en México.
Así es.
Además, y anuncio, que ahora anuncio, es anuncio, utilizada anuncio. Para, o sea, como se prohibió la publicidad comercial en los programas infantiles en la televisión y en la radio.
Una vuelta por YouTube Kids.
Ahora, entrele. Exactamente, ahora se fueron hacia YouTube, y a mí me sorprendió muchísimo saber de esta página de YouTube, donde hay todo un mundo de Barbie donde las niñas entran para ser como Barbie en todo. Entonces, generando, fíjate, procesos de identidad, procesos de conceptos estéticos de la belleza o no belleza, de cómo ser mujer, con todos estos estereotipos que significa la Barbie mujer, así ¿no? es. Como un objeto de belleza, como un objeto, en fin, me parece que por eso es interesante. Vamos a escuchar a Luis Albornoz.
Creo que actualmente hay, a grandes rasgos, tres modelos en cuanto a los servicios streaming o servicios de video on demand. Uno es el norteamericano, que parece que tiene influencia en el resto del continente, que hay una apuesta por la autorregulación, porque no matar la innovación En el otro lado, en el otro extremo, quizás tenemos a China, ¿no? Que tiene una muy estricta regulación, que no entra el que quiere y que ha hecho una fuerte apuesta por sus campeones nacionales. En el caso de Europa, que no cuenta con campeones nacionales, hay la gran novedad que es la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual del año 2018, que, rompiendo con el principio de país de origen, da a los estados la posibilidad de regular a aquellos operadores que actúan en su mercado audiovisual.
Luis A. Albornoz, docente del Departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid.
Fíjate que es muy interesante esta directiva que menciona Albornoz, que además ya en 2018 se aprobó, porque lo que le dice para resguardar a su industria europea audiovisual, lo que hacen es darle una actualizada a su directiva anterior que tenían para radio y televisión, y le dicen a las plataformas de para que yo preserve mi industria audiovisual, que además generan no sé cuánto porcentaje del Producto Interno Bruto en Europa, y hay que decir que en México también, la industria audiovisual, le dice, tú vas a tener al menos un 30% de obras audiovisuales europeas independientes. O sea, de esta manera protegen a la producción independiente de los países europeos. Y le dice, y no solamente me la vas a producir y me la vas a poner en tu catálogo, sino que además vas a alterar el algoritmo para que los europeos puedan localizar fácilmente las obras europeas.
Ah, eso está interesante.
Y además, cuando mis ciudadanos europeos salgan de territorio europeo, no les vas a cambiar la programación. Les vas a respetar que puedan encontrar fácilmente las obras europeas. Digo, no sé si te ha pasado, pero cuando te vas de México al extranjero y quieres ver Netflix o, no sé, Amazon, eso, te cambia el algoritmo y ya no puedes ver lo que ves en México.
Ya no somos los mismos.
¿No? Sí. Entonces, de alguna manera, son estas medidas que han avanzado. Brasil en su momento tuvo también un planteamiento muy interesante. Incluso decía Brasil, decía, van a pagar impuestos, pero los impuestos van a, el dinero de esos impuestos se va a ir para fortalecer a la producción audiovisual independiente brasileña y para los medios públicos. O
ándele.
Cosa que no prosperó porque luego llegó Bolsonaro y entonces ya. O sea, se acabó todo eso.
Esto es interesante. ¿En México cómo aterriza, por ejemplo?
En México, fíjate que todavía no hemos avanzado. En México hemos tenido la solución facilona que han tenido casi todos los países de América Latina, que es cobrarles los impuestos que no pagaban, porque hay que decir que no los pagaban. Ahora tienen que pagar impuestos, pero ese
impuesto... Pero no los cobran a nosotros.
No los cobran a nosotros, porque es sobre el IVA y no sobre el ISR.
Así es.
Y por otro lado, se cobran los impuestos, se quedan en la hacienda pública, pero la distribución es general. Es decir, sería interesante que parte... Había una idea bien interesante que ya después, ya no sé, bueno, ya quedó en el camino. Pero la idea interesante era, cóbrales impuestos a las plataformas. Y todo lo que saques de Airbnb o Booking, etcétera, va a servir para hacer un fondo para mejorar la vivienda. Es Facebook y Google, que son buscadores, va a servir para un fondo para mejorar la conectividad. Si es el audiovisual,
eso está
va a
bonito.
Servir para la producción independiente de los medios
públicos.
¿Por qué
no se hizo? ¿Por qué no?
Pues mira, la verdad es que hay que decir que las plataformas, todas estas, que tienen un poder muy grande y cada vez mayor, gastan millones de dólares en lobby.
Exacto.
El lobby en los congresos, para los
presionar
funcionarios.
Y presionar, claro.
Sí, entonces hay es una industria grande, compleja, con intereses, pero ojalá un día avancemos hacia esos lugares.
Quiero yo pensar que no todo está perdido.
No.
Quiero yo pensar que
esto
se puede lograr.
Esto apenas está comenzando.
Yo sé que muchas veces estos grupos apelan al olvido de las personas después de que hacen que nosotros paguemos sus impuestos. Por ejemplo, Uber y Netflix dijeron, pues aquí no pasó nada y siguen conservando...
No, pero creo que por eso es importante programas como esto, podcast como esto, Luisa, porque hay mucha gente que no sabe. O sea, mucha gente ni siquiera se lo pregunta ni se lo cuestiona, simplemente aprieta el botón y está muy contenta de ver una gran diversidad de programas, lo cual está muy bien, y yo quiero decir y reconocer que gracias a estas plataformas de streaming puedes ver producciones fabulosas de otros países, de América Latina, de Europa, de Asia. Finalmente estamos conociendo cosas y producciones buenísimas del audiovisual de Asia, que se agradece mucho. Pero también hay que redefinir las reglas para que todos estemos en pie de igualdad, y creo que por eso es importante poner sobre la mesa estos temas a discusión.
Hay esperanza, vamos a escuchar.
Analizando este caso de la Unión Europea que ya emitió la ley del mercado digital, ¿nos esperamos a ver cómo les va a los europeos o hacemos algo en México, no? Por ejemplo, yo en un artículo que escribí recientemente, yo lo que propongo es... ¿Por qué no las autoridades, ya sea el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones o la Comisión Federal de Competencia Económica, determinan los datos personales como un insumo esencial? Por ejemplo, no estoy estableciendo regulación, pero al ser un insumo esencial que estas plataformas están teniendo para la publicidad, el dirigirte información de determinado sentido, pues quizá por ahí podríamos empezar y no esperar a que terminen los europeos.
Clara Luz Álvarez, docente, conferencista e investigadora en Derecho de las Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Creo que sí, que tiene que haber algún tipo de regulación estatal al respecto. Creo, de cualquier manera, también que son bienvenidas iniciativas de modo voluntario por parte de las plataformas para hacer más transparente su funcionamiento. Bueno, de la regulación estatal no como límite negativo, sino como garante para el ejercicio de derechos en el entorno digital.
Ana Bisberge, investigadora y docente de la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina.
Parecería que todos los debates regulatorios en el campo mediático dependen muy mucho de las fuerzas políticas que gobiernan en ese momento.
Luis A. Albornoz, docente del Departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid.
¿Viste? Queda claro, porque Brasil fue para atrás, en fin. Pero lo que sí se necesita es una sociedad más activa, más informada, que permita apoyar a sus creadores, que permita, pues, decirle a sus autoridades, a su Estado, que tienen que ponerse las pilas para garantizar los derechos de todas y de todos. Todes.
También me quedaría, Leida, con esto que he aprendido mucho de ti. Si vamos a comprar nuestra comida todos los días al supermercado, está bien. Pero si podemos tratar de hacer que un par de días a la semana vayamos a nuestro mercado local y consumamos de ahí, de nuestros productores independientes, está mejor. Apoyemos ahora sí que a los pequeños productores de internet, a los pequeños creadores que están haciendo nuevas aplicaciones, nuevas ideas. Si nosotros los apoyamos, también estamos generando un cambio que se va a poner bien.
Eso, pero también las autoridades, el Estado,
totalmente,
tiene que generar las reglas para que todos podamos participar en pie de igualdad. Gracias, Luisa.
Gracias, Aleida.
Virtualia.
Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER.
Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública. Virtualia.